¿Hace cuánto no le dirán Carlos Alberto a nuestro invitado, Julio César?
Hermano.
Creo que hace décadas.
Décadas.
Carlos Alberto, venga para acá. No creo que le digan hace mucho tiempo de esa forma.
De hecho, yo estoy seguro que muchas personas ni siquiera saben que se llama así.
Claro.
O sea, no tiene ese... Hay personas que pierden derecho a nombre, como, no sé, Madonna, el Papa. Sí, como que tienen ya una denominación totalmente diferente. Y en esta ocasión, pues, atada directamente a un nombre. Hace 50 años... se dio una despedida legendaria en la historia de la música de nuestro idioma. Y yo no sé qué tan conscientes serían cuando en el 75 se da la despedida de esta agrupación y cómo llegaría a permear su discografía el sonido de un continente que en esa época pues no está musicalmente conectado. Se están viviendo tendencias musicales totalmente diferentes y un espíritu que no se ha vivido, por ejemplo, en Colombia musicalmente hablando, llega gracias a esas grabaciones, gracias a esos momentos, gracias a un eco de un mensaje muy bonito. Apoyada a una música increíble. Y habiendo dicho esto y reflexionando un poco sobre estas canciones, pues quiero que saludemos a nuestro invitado que viene a celebrar los 50 años de ese adiós que fue el adiós sui generis. Nito Mestre, en la hora del regreso. Nito, bienvenido.
Maestro.
Muchas gracias. Muchas gracias. Creía que me ibas a decir Carlos Alberto.
Sí, regañado.
Bienvenido Carlos Alberto.
Regañado. Carlos Alberto no me dicen, ¿sabes desde cuándo? Desde que estaba en el colegio. Porque cuando estaba en el colegio, hasta muchos profesores me llamaban Nito. A mí me llaman Nito desde chico. Voy a aclarar por qué, porque muchos no lo saben. Porque muchos dicen, Mariano. No, Mariano, no, Carlos Alberto. ¿De dónde sale Nito? Mi hermano mayor no me podía decir hermanito cuando éramos muy chicos. Es mayor, tiene 2 años más que yo. Y me decía Nito, no salía. Me quedó Nito. Me puso el apodo artístico, así de una.
Él lo bautizó. Sí,
sí, me bautizó.
Sin querer.
Entonces, bueno, en el colegio también muchos profesores me llamaban Nito.
Nito viene a celebrar esos 50 años de ese adiós. Ese concierto es ahorita el 6 de junio en el Juan Pablo González Pombo, que es el Teatro Juanpis.
Así es.
Y yo haciendo la reflexión y escuchando estos discos, inevitablemente me pregunto, cuando ustedes se despiden en el 75, ¿ustedes son conscientes de la ola y lo que llega a pasar con todas esas grabaciones, con todas esas canciones? Usted sabe que aquí en Colombia tiene una fanaticada,
sí,
como si fueran de Argentina, además.
Sí, lo sé, y sé que el itinerario que recorrió sui generis en Colombia desde hace mucho tiempo y lo que marcó a muchas generaciones. Yendo a tu pregunta, si nosotros sabíamos, mira, ese día era tan complicado, me remito un poquito y me vuelvo a ese 5 de septiembre del 75, un día nublado, fresco en Buenos Aires, previo a la primavera, una época difícil de la Argentina.
Ajá.
Donde lo que teníamos que hacer era tocar 2 funciones frente a cerca de 13.000, 14.000 personas por función el mismo día. Ajá. O sea, tenían que entrar al evento 13.000 personas, terminar, y 45 minutos después tenían que salir esas personas y entrar a otras 14.000. Y teníamos que cantar. Estamos grabando un disco, o varios discos, porque fueron 3 al final,
Lúmenes.
Y filmando una película, toda la vez, nada digital, todo análogo. O sea, no te podías equivocar, no había forma de resolver algo, porque si te equivocabas algo, el público se mete en tu micrófono y se vienen a escuchar 2 voces a la vez. Todas las voces que están grabadas son originales, no tocamos nada. Entonces nuestra concentración máxima era, es hoy y hoy. No hay posibilidad de error. Entonces, vos viste cuando un corredor de Fórmula 1, ahora lo tiene más Franco Colapinto, que te cuenta que todos los costados se cierran a cierta velocidad y sí, te enfocás en algo. Bueno, eso es lo que hicimos. Yo personalmente lo que hice. Me enfoqué en eso. No me puse a pensar en la emoción que sentía. Que él sí, por supuesto que la sentía,
claro.
Sino tipo, no te vayas, mi cabeza decía, no te vayas por las ramas, que la emoción llegue hasta ahí, porque estás grabando y encima no tenía un micrófono, tenía 2 micrófonos, uno era para, que yo preguntaba, uno era para en vivo y el otro era para la película y el disco, entonces decía, ¿en cuál de los dos tengo que cantar? Y cantaba más o menos al medio de los dos. No había monitor de oído, no teníamos monitores de piso, teníamos columnas que era lo mismo que salía afuera, salía acá. Entonces vos ibas ecualizando a medida que te acercabas o te alejabas del micrófono. Toda esa serie de cosas te pasaban. Y realmente no sabíamos, yo tengo una imagen grabada que fue previa al primer show, que lo llama Charlie, estamos en el telón, y yo me asomé y miro el telón a un costado y al otro y digo, ¡wow! No lo puedo creer, nunca habíamos visto tanta gente juntos. Porque nosotros veíamos 2.000 personas, 3.000 acá, 2.000 acá, en esa época. Y el Luna Park estaba repleto. Le digo, Charlie, vení a ver lo que hicimos. Y nos asomamos los dos, como dos chicos que éramos, mirando así, decir, ¡wow! ¡Qué lío que hicimos! Porque realmente era eso. Metimos un lío bárbaro. Y fue muy emocionante, pero nosotros, era una despedida. Que no era la despedida, no era el último día que nosotros tocábamos, porque teníamos dos fines de semana más por delante. O sea, era la despedida para Buenos Aires y alrededores. Teníamos que ir a Rosario y Córdoba la siguiente semana, al sur la otra semana. Por lo tanto, no era la última vez que íbamos a tocar juntos. De hecho, pasó algo muy curioso. En la semana siguiente, cuando fuimos a Rosario y Córdoba, y también se llenó de gente, Charlie viene y me dice, che, ¿y si seguimos un poco más?
¿Qué pasaría?
Pues está bueno esto. Claro, porque se habían diluido. Nosotros con Charlie no, en los meses previos, junio, julio, Charlie me había dicho, che, ¿y si nos separamos? Porque no pasa nada nuevo. No pasaba nada nuevo en esto. Hay que acordarse y recordarle a la gente que no se está escuchando. Año 75, no redes sociales. Las comunicaciones eran absolutamente distintas. Teletipo para encontrarte con una noticia de Europa o de otro país. Eran discos, ni siquiera el cassette a duras penas, pero discos era lo que salía. Televisión salíamos poco. Entonces nosotros dábamos una vuelta por la Argentina, íbamos a Rosario, Córdoba, Santa Fe, tal, otro así, y el Gran Buenos Aires, otra vez y otra vez. El sonido era muy chico. La gente cantaba más fuerte que nosotros. Hay veces nos preguntábamos, ¿qué vinimos a hacer?
Porque escucharlos a ellos.
Necesito a alguien, me parcho un poco, y la gente necesito a alguien. Y yo que estoy, y yo digo, ¿yo qué vengo a hacer acá? ¿Cuál es mi función? Y entonces todo eso hizo una cuestión medio como que nos empezamos a aburrir. Yo le empecé a quitar el acompañamiento sui generis casi de fines del 74. Y decidimos en julio hacer unos shows en vivo, antes a la mañana, para que vengan los menores. Hay que acordarse, época difícil de la Argentina. Y no fue mal. Vino poca gente, se rompieron dos cuerdas de bajo, sonó horrible, el día lluvioso. Y ese día decidimos, a principios de julio, nos vamos a separar. Y el productor dijo, ustedes no se pueden separar y se van a su casa y chau. Vamos a hacer un Luna Park. ¿Un Luna Park? Estás loco, nadie hizo un Luna Park. Se llenan para el boxeo. Hicimos un Luna Park y dice, a la semana dice, van a ser dos. No solamente dos, sino que van a filmar una película. Una película, un largometraje para el cine, sí. Y van a grabar un disco, dos o tres. Y ahí se fueron todos los problemas que había, digamos, bueno, tenemos la frutilla de la torta, qué fantástico, vamos a hacer todo eso. Entonces, por eso Charlie dijo, ¿y si seguimos? Y le dijo, Charlie, ¿viste que el cartel dice adiós sui generis?
Y claro.
Es clarísimo cuando decís adiós. Es adiós, no dice hasta luego, ni siquiera.
Nieto, hablando de ese fenómeno del que hablaba ahora Julio César, pues no solamente fue un fenómeno estético, un fenómeno musical, artístico, sino que también fue un fenómeno político.
Sí.
Porque ahí hubo unas canciones que se convirtieron en verdaderos himnos de una rebeldía, de toda una generación. ¿Qué conserva usted de eso en este momento? ¿Cómo está su posición en este momento política respecto de lo que ocurre en su país, respecto de lo que ocurre en Latinoamérica en materia política?
No me meto, es muy complicado, muy complicado. Vos sabés que tengo colegas y actores y músicos que han osado hablar y está muy complicado la situación. No estoy hablando de mi país solamente, estoy hablando del mundo entero, y lo sabemos bien, que está más revolucionado que nunca esta globalización que vino a suceder, porque lo que nos pasaba en ese momento que nosotros estamos al borde, y ya todo el mundo intuía que íbamos a tener un golpe militar. Ya en septiembre ya se sabía. había todo, fue el golpe militar, fue el 24 de marzo de 1976. A los tres días fui preso. Así que sé bien de eso. Yo venía yendo a las comisarías desde antes por pelo largo, por ser rebelde, etc. Un mes antes de la separación de SUI, hablando de política, nos metieron preso en Uruguay, que había era un gobierno militar también, y se nos ocurrió cantar Botas Locas. Uh-huh. Botas Locas es una ironía. Ahora yo lo veo, es como vemos ahora la película La Naranja Mecánica, no sé si la vieron, que era muy violenta, en ese momento era violentísima, ahora es nada, es una película para los pibes, ¿viste? Lo ves a las 3 de la tarde en televisión, eso. Y nosotros cantamos Botas Locas y nos llevaron presos, nos vendaron los ojos, nos tiraron, nos pegaron, nos amenazaron, nos tuvieron toda una noche al aire libre pegándonos, hasta que Charlie cambió un pedacito de la letra. Esto es muy gracioso porque la letra decía, los que nos enseñan a usar las armas son ustedes. Y le cambió la letra, yo me juego entero por ustedes. Uh-huh. Y entonces se quedaron mirando la letra y dijeron, ¿y por qué están acá? Y menos mal que no había celulares, porque nadie grabó el recital donde estamos cantando Botas Locas. Entonces no había testimonio más que el que hizo una denuncia. ¿Cantaron algo contra los militares? No, nosotros no dijimos nada. ¿Dónde están las pruebas? Y nos tuvieron que largar. Vivíamos esa época. ¿Cómo la vivo ahora? Yo estoy acostumbrado. Yo cumplo 50 años de carrera, 53 años de carrera. He visto de todo. Hablando de mi país, he visto de todo. Vamos, venimos, vamos de un extremo al otro, de una punta a la otra, y a mí lo que me gustaría es estar un poquito más equilibrado. Y no damos pie con bola, te digo la verdad. Porque nos vamos de un costado al otro, y pasamos de lo que se supone me encantaría tener un lugar donde desarrollar mi poder, decir todo lo que se me ocurre y que no venga de un lado o del otro a decirme... guarda, usted me ha dicho algo que no debe ser. Entonces siempre hay ese tipo de cosas donde todavía hay que cuidarse. Es increíble.
Hay un momento muy bonito en esas grabaciones que de pronto es como la versión de hace 50 años de lo que los que son fanáticos de Soda recordarán como ese Gracias Totales, y es ese que tengan una hermosa vida, sí, que les dicen a ustedes.
Wilmar Caballero, el conductor.
¿Cómo es la historia de esa frase? Porque yo estuve leyendo hace poquito la bio de Charlie que salió, y tengo entendido que le escribió León Gieco, pero la grabación del fragmento completo del texto no existe.
No, se supone que eso, León Gieco fue el único músico que vino, de todos los músicos de rock, fue el único músico que nos vino a ver. Porque vos fijate que en esa época había como una especie de división increíble, esas divisiones que nos persiguen en la Argentina, de estás en un bando o del otro bando y no hay un gris en el medio donde meterse. Nosotros éramos los blanditos del rock, los que... Según Papo, que era amigo mío, sí, de todas maneras, había dicho que veníamos a ablandar todo lo del rock. Y nosotros abrimos las puertas a que todas las bandas que vinieron después escuchen rock, sobre todo las mujeres, porque el rock era muy machista. Y cuando empezamos con Sui Generis, venían muchas mujeres a escuchar. Y los padres dejaban que las hijas vayan a ver rock. Y León escribió esa frase, yo lo que tengo entendido y me meteré después. Y León fue el único que fue, porque los demás había una pequeña cosita de envidia de que nos vaya tan bien. Oh. O sea, les abrimos las puertas a todos, van a vender más discos, van a ver más shows, pero justo porque se les tocó a ustedes, y esto muchos amigos que ahora somos todos amigos y pasó mucho tiempo, me lo dijeron al tiempo. Sí, le teníamos algunos una sana envidia, y otros una envidia seca.
Nito, tú dices que vivimos en un mundo claramente muy distinto, en el que además nació Sui Generis, pero ustedes todavía siguen siendo tendencia y en las plataformas de música siguen teniendo unos números muy buenos, pasa de generación en generación la música de ustedes. ¿Por qué crees que es ese éxito que incluso hoy en día todavía la música de ustedes sigue tan vigente?
Hay una cosa que nosotros, todo esto empezó en el colegio. con Charlie éramos compañía de colegio. Adolescentes, ¿qué teníamos los adolescentes? Nosotros íbamos a un colegio dependiente de militares. No, simplemente porque vivíamos cerca del colegio, nada más. Lo que nos hizo, por ejemplo, ser rebeldes fueron ellos mismos, los del colegio. Porque, por ejemplo, nosotros teníamos una materia que se llamaba Defensa Nacional, que nos enseñaban a perseguir comunistas. No. En el año 70, sí, estamos en el año 2025, en el año 1969, por ahí, nos decían, hay que sospechar de todos los que tengan barba. Eso nos enseñaban en el colegio. Nosotros como rebeldes que éramos, no nos dejamos la barba porque no nos dejaban, pero nos dejamos tratar de dejar el pelo lo más largo posible, luchar contra las instituciones. Por eso después grabamos un disco, Pequeñas Anécdotas, que era una ironía, es como le estoy tomando el pelo, te estoy diciendo que es absurdo, ¿me entendés? Ponerte el censor de las películas, ponerte a censurar la música, no va por ese lado, es poco inteligente hacer esas cosas. Las cosas hay que hacerlas más de frente. Y esa rebeldía adolescente, esas hormonas adolescentes, las hormonas las he perdido algunas. pero la rebeldía y ese adolescente lo sigo llevando adentro. Simplemente ha madurado, pero esa cosa de entender la adolescencia sigue siempre vigente. Yo me llevo muy bien ahora con los nuevos adolescentes que están saliendo. Acaso, por ejemplo, Catriel Paco Amoroso, que soy ferviente admirador de ellos, creo que lo han escuchado. Y yo creo que eso es lo que perduró. Y pasó de padres, hay otra cosa, que pasó de padres a hijos. Cuando estás escuchando, los padres escuchaban música en la casa y el chico es chico y empieza a escuchar, atrás de su crecimiento estás escuchando esa canción que lo acompaña durante todo el tiempo. Entonces ya, como me gustó.
Nito, lo voy a interrumpir un momento porque tenemos una llamada de un oyente.
Tenía que pasar las noticias.
Me están diciendo que tenemos un oyente. A ver, ¿cómo se llama el oyente? Aló, ¿con quién hablamos?
Buenas tardes, es que yo soy muy, pero muy, muy fan de la música.
Ya sé quién es, ya sé. Andrés.
Confírmenos su nombre, por favor, oyente de la hora de regreso.
Nombre completo.
Andrés Cepeda Cediel, y estoy aquí con otro compañero. ¿Qué? Con otro fan, Freddy Camelo. muy fan, sí, señor. Hola, Nito.
¿Cómo te va?
Por acá, con estos locos, dígame, estamos haciendo ruido. No, sí. Se nos dio por juntar a hacer bulla hoy.
Sí, ya. Estamos en eso. Me había contado.
Qué alegría que estés en mi ciudad, Nito. Genial.
Bienvenido, hermano. ¿Cómo estás, maestro?
Barba, pasándola muy bien. Yo sé que ustedes están componiendo y haciendo de las suyas. Sí.
Estamos aquí en el estudio, sí, señor, pero queríamos mandarte un abrazo gigante, darte la bienvenida a la ciudad y desearte que este concierto sea como todos los que tú haces, llenos de un sabor delicioso que tiene que ver con eso que hablabas ahorita de la rebeldía, de la adolescencia, ya visto con unos añitos encima, pero que sigue sabiéndonos igual de fresco y de hermoso como la primera vez.
Gracias, querido. Me estaba acordando, vos sabés cómo lo conocía Andrés. Hace un montón de años, cuando te lo puedo contar, Andrés, ¿no? ¿Te acordás?
Claro, señor. Claro.
Señor, no me trates de señor, Andrés, querido. Yo sé que sos muy educado y que es una forma. Pero me dice señor y me da cosa. Hace muchos años, muchísimos años, Andrés estaba, creo, sacando su primer disco. Y vino, yo estaba en Miami y vino un colombiano y me dice, ¿vos escuchaste a Andrés Cepeda? No sé, lo escuché. Digo, qué bien. ¿Cómo me gusta este tipo? Le digo, ¿cómo me podría comunicar con él? No había redes sociales, etcétera. Le escribí un mail y le mandé un mail.
Sí.
Andrés, ¿te acordás de ese mail que te mandé?
Perfectamente.
Bueno, y le dije, me encanta lo que estás haciendo, algún día nos cruzaremos, que si yo me ojalá que te vaya muy bien. Y sentí que le iba a ir muy bien, así que la pegué. Contrátame como productor.
Sí, claro que me acuerdo. Un tiempo después tuvimos oportunidad de encontrarnos y me invitaste a cantar contigo y ahí nos hicimos grandes amigos y desde entonces siempre tenemos una linda correspondencia y una admiración hacia ti, pues que no cesa.
Y grabamos también allá en Miami un tema. Me sacaste de la casa.
Grabamos juntos para un álbum mío, sí, correcto.
Y con el muchacho que tenés al lado tocamos, porque cuando voy a tocar en Estados Unidos toco con Freddy, así que...
Sí, es un honor siempre para mí, de verdad que es un privilegio grande y lo disfruto un montón cada vez que hacemos música, es hacer música con una leyenda que es uno de los referentes de todo, de nuestra música, de nuestra vida, de nuestro género.
Entonces, siempre muy pendiente de juntarme contigo, Nito, aquí en Miami, en donde sea, en Buenos Aires, ojalá también.
Dale.
Sea lo máximo.
Bueno, le mando un abrazo enorme y gracias por esta llamada.
La única forma de poder conseguir a Andrés Cepeda es trayéndole a Nito Mestre, porque el tipo.
Para que aparezca.
El tipo. Che, tan duro sos vos para venir.
No, Andrés, me hace el favor, tienes que venir. Sí, a la hora de regreso, te queremos acá.
Tenés que venir, Andrés.
Claro que sí. ¿Eh? Les mando un abrazo a todos de paso.
Escúchame, Andrés, antes que te vayas, cuando vengas, decime a qué hora venís y qué día, si yo te llamo a vos.
Perfecto, señor.
Okay. Mándale hacemos un correo.
Y deja de decirme, así señor.
Le mando un fax.
Abrazo, Andrés.
Un fax,
Freddy. Gracias, gracias por esta conexión, esta sorpresa que queríamos darle aquí para un saludo y la reunión de unos viejos amigos. Abrazo a los dos.
Neto, tengo una duda. De pronto es una estupidez, pero tengo una duda. ¿Cómo era el backstage de la despedida, de ese adiós sui generis? ¿Qué había? ¿Qué pasaba? ¿Quiénes estaban?
Ah, si te muestro la foto, vos viste los catering y los shows que se hacen ahora, entraste, claro, que es todo un lujo, espejos, sí, y todo, hay de comer frutas, etcétera. No había nada. Porque el Luna Park era un estadio de box. Ajá. Por lo tanto, los camarines, entre comillas, estaban abajo del escenario, eran todos azulejos blancos con una pileta, un baño que era lo mínimo indispensable, algunos sándwiches de miga, alguna Coca-Cola. Ajá. Y dije una marca, pero bueno,
no pasa nada.
Esa gaseosa tan conocida. Y absolutamente nada más. Era todo muy, no te digo pobre, era minimalista. Todo como el sonido era minimalista, sí. todo lo que abarcaba era minimalista. Y los productores de ese momento, yo tengo la historia que te lo voy a contar porque, bueno, él ya no está más entre nosotros, pero uno de los productores no vio el show. ¿Por qué? Porque la gente compraba la entrada con plata en la caja. Entonces el tipo se quedó contando la plata en la boletería y no vio el show, el productor del show. Y al tiempo yo me enteré después y digo, te perdiste el adiós, es que tenía que comprar los billetes, que eran billetes todos de a uno, no había tarjeta de crédito, no había nada. Son cosas de que parecen de otro planeta directamente, pero era otra época.
Nito, nos quedaríamos toda la tarde conversando con usted, porque qué buenas historias, además qué buena forma de contar esas historias,
claro,
dignas de un gran contador de historias a través de las canciones. Julio César, ¿dónde es la cita con Nito Mestre para ir a su concierto?
El Teatro Juan Pablo González Pombo, el Juanpis, para que lo tengan más aterrizado. 6 de junio, Bogotá, Nito Mestre celebrando los 50 años de Adiós Sui Generis. Será un show especial. Sabemos que hay sorpresas, obviamente no sabemos cuáles, porque por eso son sorpresas, pero pues ahí estamos haciéndoles la invitación para recordar este momento tan importante de la música en nuestro idioma con el gran Nito Mestre aquí en La Hora del Regreso.
Maestro, está a su casa. Bienvenido siempre a Colombia, bienvenido a Bogotá y bienvenido a La Hora del Regreso.
Bueno, muchas gracias a ustedes, nos vemos mañana. Y mañana una de las cosas que hay en el show, que sí lo puedo contar, es que me encanta contar historias. Sin guión, así como viene, va saliendo una canción, les cuento una historia, algo de lo que pasó en estos 50 años de la despedida, cosas que no he contado a veces en los reportajes, así que bueno, es como un stand-up con mucha música.